grandissimo. Y bien interesante, estábamos viendo una fotografía y pues nunca habíamos platicado bien de cuándo se bautizó, pues sí decía que se había bautizado, pero nunca mencionó quién la había bautizado ni dónde. Y estábamos viendo una fotografía ahí de su mamá, esas fotografías viejas, y ya alcancé a ver ahí, fue Alejandro Chávez Jr. que la bautizó. Y fue en un lugar donde era una escuela de natación, y le dije, yo me bauticé ese día. Y ni siquiera sabíamos que fue para esa misma fecha que también Cristo me había traído a él. Entonces, es muy bonito, me gusta esto, que Dios mueve todo, sin que nos demos cuenta muchas veces, ¿verdad? Pues, vamos a hablar para comenzar. Padre bendito, te agradecemos tanto tu misericordia y tu amor. Gracias, Padre, porque nos has buscado a cada uno donde hemos andado en nuestra vida, alejados de ti. Y gracias, Señor, que eres tan maravilloso, que mueves tiempos, reyes, familias, todo, Señor, para traernos a ti. No te merecemos, Padre. Y te ruego que nos dirijas esta noche en este pasaje para poder entregar más de nuestra vida a ti y tener una fe más sólida, Padre, de tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pues así vamos a ver hoy un poco acerca de Gedeón. Hace tiempo comenzamos a estudiar con los jóvenes, pues con algunos de los jóvenes ahí en la cuarta, el libro de Jueces, y es un libro que hacía tiempo lo había estado estudiando con algún otro grupo de jóvenes en una iglesia donde estuvimos reuniéndonos por 3 años cuando estábamos en la escuela, y recuerdo que había muchas enseñanzas prácticas ahí que a muchos de los jóvenes les gustaba. Hay historias bien increíbles de Dios, pues de toda la Biblia, ¿verdad? Pero aquí hay, pues hay alguno que le atraviesan la panza y pues sale todo de la panza, uno de los reyes, y pues cuando eran jóvenes, chicos, les llamaba la atención esto, y entonces pues hay mucha enseñanza aquí, historias pues muy bien increíbles. Y estaba leyendo de, pues había un muchacho ahí, un niño de más o menos edad de 8 o 9 años, que así como Jesús y sus papás habían dejado de asistir por un tiempo a la iglesia, y cuando se dieron cuenta que su hijo estaba creciendo así como mis suegros, pues decidieron, pues necesitamos enseñarle de la Biblia porque no sabe nada, y pues usó Dios esto para que regresaran a una iglesia y mandaban al niño a la clase dominical. Pero pues este niño nunca había escuchado de la Biblia, y todo lo que sabía era la historia de la guerra de las galaxias, de los Jedi y de todo este asunto. Y pues cada domingo los papás le preguntaban, ¿verdad? ¿Cómo te fue en la clase de dominical? ¿Qué aprendiste? Y cada domingo llega este niño y le dice, pues aprendimos un general que estaba atrapado entre un mar y el enemigo que lo tenía siguiendo, y pues ese general era muy bueno porque mandó sus aviones a ver dónde venía el enemigo y regresaron, y dio la instrucción de que construyeran un puente flotante. Yo no sabía cómo era esto, si es posible poner muchos barcos o barcas y apiladas y encima ponen tablas y pues construyes un puente por donde puedes pasar, ¿verdad? Es una estrategia de guerra, según aprendí. Pues ya cruzaron por ahí su pueblo y sus soldados, y le pidió al avión que regresara y que le avisara cuando el enemigo estuviera usando ese mismo puente. Y cuando ya estaban sobre el puente, dio la orden de que lanzaran misiles sobre ese puente para que lo destruyera y todos sus enemigos murieran ahí por el misil y porque murieron ahogados también. Y pues igual que ustedes, los papás se quedaron. ¿Eso? ¿Y cómo se llamaba ese general? Pues ya le dice el niño, se llamaba Moisés. me dicen, ay, a ver, ¿estás seguro que así fue la historia? Porque me dicen, no, pues no fue así, dice, pero si se las cuento como no, si se las cuento como no la contó el maestro, creo que me la van a creer. Pues pasa esto con las historias que tenemos aquí, y especialmente con esta de Gedeón, ¿verdad? Pues vamos a leer ahí, versículo 16 del capítulo 7. Dice, dividió los 300 hombres en tres compañías y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos, con antorcha dentro de los cántaros. Y entramos aquí en medio de la historia y sé que a lo mejor dicen, pues, ¿qué está pasando, verdad? Pues Gedeón está en medio de una guerra que estaba llevando contra los madianitas. Este pueblo había estado saqueando el pueblo de Israel ya por varios años. Y la razón es, cuando llegaba el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, y el libro de Josué, comenzaron a tomar posesión de la tierra, pero solamente tomaban posesión de las grandes ciudades de donde estaba el poder, Jericó, y tenemos todas estas historias ahí en el libro de Josué, pero dejaron por ahí algunos pueblos que seguían estando dentro de la tierra prometida. Y cuando hicieron la división de todas las tribus, ya se dividieron, dijeron, cada quien debe regresar y tomar posesión de la tierra completa que se les fue asignada. Y Dios les hace mucho énfasis al inicio del libro de Jueces en que deben sacar a estos habitantes porque no quiere que se contaminen con sus prácticas que tenían ellos, adorar a otros dioses, que incluía muchas veces hasta sacrificios humanos, sacrificios de bebés, inmoralidad sexual, y pues pasa todo lo contrario. El pueblo de Israel comienza a dar a sus hijas en matrimonio y a tomar de sus hijas para sus hijos y para casarse, y comienzan a mezclarse con ellos, y siempre terminan siendo jalados hacia el pecado. Y Dios tiene una manera de mostrarles a ellos que están haciendo lo incorrecto. Entonces caen en un ciclo, es un ciclo en el que comienza con pecado, están practicando los mismos pecados de sus pueblos, y están adorando a sus dioses, y eso los lleva a Dios a esclavitud. De estos pueblos no eran tan amigables después de todo, y hay ocasiones en las que incluso ya no podían transitar por las calles, por los caminos principales para llevar el comercio, sino que ya están escondidos, como Gedeón vamos a ver ahorita, por miedo de estos pueblos. Y después de esto, pues Dios, ellos se humillan ante el Señor y hacen una petición a Dios de que pues les libere de estos pueblos que los están oprimiendo, y Dios levanta a un salvador, a un, le llaman aquí juez, que viene y Dios le da la capacidad de enfrentarse contra estos enemigos, y después viene pues la salvación de este pueblo, y viven tranquilos, tienen cierta inmunidad de estos enemigos que aún seguían en la tierra, pero los tienen controlados por un tiempo mientras vivía el juez. Pero una vez que moría este juez, volvían otra vez a caer en el pecado y volvían a dar vuelta por este ciclo. Y pues ahí con los jóvenes, pues hay que buscar una manera de recordar este ciclo, ¿verdad? Y hay varias propuestas, pero la mía fue recordar pecado, y después la esclavitud, luego una petición, la salvación, y luego la inmunidad. Y si lo ponen todo así, pues ya es una Pepsi, y ya si pueden recordarlo con Pepsi, es el ciclo que estamos dando vuelta, ¿verdad? Y Gedeón está en medio de esta, de este sitio. Dios ha levantado a Gedeón para que libere a los madianitas, pero pues no sé, con este versículo 16 estamos leyendo el equipamiento de guerra con el que Dios manda a Gedeón a pelear con los madianitas. Trompetas, cántaros y antorchas. Pero no, si regresamos ahí en el versículo 7, en el capítulo 7, versículo 2, dice: el Señor le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo: mi propia fortaleza me ha librado. Pues no solamente Dios está mandando a Gedeón con un cántaro, que yo me imaginé es que estas ollas donde le ponen a hervir los frijoles, y adentro una antorcha y una trompeta, pero no es una trompeta ni siquiera, con un número de metal, como la de Teodoro, sino ese es un cuerno como de un carnero que lo utilizaban para llamar a las tropas. Pero no solo con ese equipamiento lo manda Dios, sino que al inicio Gedeón tenía un ejército de 35,000 personas. Y Dios dice: no, son muchos, necesitamos bajarlo. El enemigo tiene un ejército de 135,000, y pues haciendo ahí la división de lo que dice el capítulo, al inicio estaban 4 contra 1. Entonces, si volteas aquí y los 4 que están a tu alrededor, pues yo me tendría que enfrentar con esos 4, pues dices: todavía, si eres un guerrero pues con experiencia y cierta habilidad, puedes tal vez enfrentarte a 4 enemigos. Pero luego Dios reduce este número diciéndole: pues el que tenga miedo, dile que el que tenga miedo regrese. Y en este momento, pues ahora están, después de esta segunda reducción, están en 13 contra 1. Ya es un número muy grande para enfrentarte a alguien. 13 personas contra 1. Y estas 13 personas tienen un armamento profesional. Si leen el resto del capítulo, dice que cuando voltea a Gedeón, ellos estaban en una peña y están viendo hacia un valle, pues el ejército parecía que eran como langostas, como saltamontes ahí de tantos que había. 13 contra 1, y no obstante, Dios todavía le dice: no, todavía son muchos. Los manda y les ponen una prueba secreta. Llegan a un lugar donde hay agua, bajan hacia donde está la peña, ellos bajan un poquito y ahí había un lago pequeño, un brote de agua, y le dice: todos los que lleguen ahí y se arrodillen a tomar el agua, esos no. Pero los que se agachan y con la mano la llevan a su boca, esos sí se quedan para la batalla. Y esto, pues, la cosa es que pues Gedeón nunca le dijo al ejército cuál era la prueba entre Gedeón y Dios, y él vuelve a reducir el ejército y se quedan con 300 hombres. Y son estos 300 del versículo 16 que dice que les dio trompetas y cántaros y antorchas. Entonces, ahorita el número de 135,000 contra los que se quedaron con Gedeón es de 450 contra 1. Yo no sé cuántos estamos aquí, pero se ven muchos desde aquí al frente y nada más se me toma más nervioso. Imagínense ustedes contra mí. ¿Qué oportunidad tengo de ganar? La victoria. Y el libro de Jueces tiene mucha relación con el libro de Efesios, porque en Efesios también nos hablan de una batalla que estamos llevando día con día. Pero es una batalla espiritual en las regiones celestes, dice. Y Pablo utiliza el vocabulario de guerra como manténganse firmes. Tomen toda la armadura de Dios. Y también nos dice que Dios nos ha bendecido por todas las bendiciones espirituales que necesitamos, pero debemos ir a poseer estas bendiciones, debemos apropiarnos de ellas, igual que el pueblo de Israel debía llegar al territorio que Dios le había dado. Y realmente vamos a ver ahorita que continuamos leyendo, todo lo que tenían que hacer era llegar. No necesitaban más, solo llegar, presentarse. Y el problema a veces, pues estoy reflexionando sobre estos 450 contra uno. A veces en el mundo estamos viviendo así, 450 contra uno. En la oficina donde yo trabajo, pues hay un horario en el que se junta mucha gente, muchos maestros ahí en la universidad. No sea donde trabajo y hay un lugar para comer, y pues ahí pláticas y todo. Y a veces están hablando de cosas que no son buenas. A veces están haciendo comentarios contra los jefes. A veces están compartiendo cosas que pasan en su vida. Y muchas veces están mal, según lo que dice la palabra de Dios. Y a veces me siento, uy, pues son todos contra mí. ¿Qué puedo decirles? ¿Verdad? Las ahí maestras diciendo de la esposa, no, es que mi esposa no lo aguanto, esto y lo otro. Y me habla de Celi y a veces escucha el celular ahí. Oye, te quería pedir permiso para... ¿Me están pidiendo permiso? Pues ¿quién es usted? No. Se enoja. Entonces las compañeras maestras ahí que saben que se inventan galletas nuevas y mandan el pedido conmigo, pues a veces conocen a su hermana también y dicen, no, ustedes viven en la época de la caverna todavía, ¿cómo que te voy a decir? Es que no son iguales. Y ella, a veces estamos en el mundo así, pero a veces sucumbimos ante el mundo o nos adaptamos al mundo como el pueblo de Israel porque no hacemos uso de lo que Dios nos ha dado para estar en la batalla. Entonces a veces sí me siento intimidado, ¿verdad? De que mi jefe me dice, oye, ¿por qué está mal eso? Un proceso, salió mal en un examen que aplicamos, ¿verdad? Pues tengo que decirle la verdad, pero si al momento de que yo le digo la verdad, estoy afectando a un compañero. Yo podría decir, pero mira, no pasa nada, no pasó nada. Tengo que decirle la verdad. Y hace tiempo llegó un señor que vendía los libros de inglés, que doy clases de inglés ahí en la universidad, y pues son 7,000 alumnos, y ahí estábamos en la junta decidiendo qué libro íbamos a comprar, y pues al final decidimos por un libro, y el señor que los vende, pues son muchos libros, son 7,000 libros, ¿verdad? Y son algo costosos, se acerca y me dice, les dejo mis datos porque libro, sale algo de dinero que sale sobrando, porque lo vamos a un precio mayoreo, pero a sus alumnos los vamos a precio normal, pero ustedes un precio más bajo y hay una ganancia, pues me avisan a qué cuenta se los deposito. Y yo me quedo, ¿y cuántos libros son tantos? Pues nos tocaba como de unos 80 mil pesos a cada maestro que estábamos en esa junta. Pero es dinero por debajo del agua. Y reconozco que en mi corazón está esa parte de carne que me sigue diciendo, dame tu número de cuenta, vas a renovar la camioneta. Y hay esa batalla, ¿verdad? Y si me siento 450 contra uno, pues vamos a ser algunos dos maestros contra mí. Tengo que decirle a mi jefe, oye, hay un dinero que pues están dispuestos a dar, pero pues no lo quiero tomar porque no es por eso. No, no es para mí, ya estamos con él. Y los otros dos maestros. Y hay esa batalla, esos, en el viaje de, la bicicleta, de bicicletas al que me arrastró Teodoro, no es cierto, con mucho gusto, no disfruté mucho. Entonces son como estos pueblos, estos ranchos que siguen estando en mi corazón y en mi mente y que están batallando. No hay nada peor que un soldado que no sabe que está en una guerra. Y a veces me relajo y llega esto y tengo que hacer uso de la herramienta que Dios me ha dejado, de su palabra, de la oración, de hablar con otros, oye, estoy teniendo, ¿qué hago? No es correcto. Los generadores están con 300 hombres y abajo 135 mil, y que de dónde tiene miedo. Igual que yo. ¿Por qué tiene miedo? Pues Gedeón, pues ¿quién era Gedeón realmente? Tuvo un sueño en el que Dios le trae a dar ánimo y está soñando que, pues no, ni siquiera lo tuvo él realmente. Le dijo, si tienes miedo, ahí en el versículo 10 del 7 dice, si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura y oirás lo que dicen, entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura. O sea, dijo, sí, tengo miedo. Y llegó hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Y cuando baja ahí, pues si sigue leyendo los siguientes versículos, es increíble, Dios. Hay 135 mil gentes, yo no sé cuántas tiendas de campaña había para poder alojar a 135 mil personas, pero Dios lo dirige exactamente a la tienda correcta, en la que dos soldados marianitas estaban platicando de un sueño que había tenido uno. Y este le está diciendo al otro, anoche tuve un sueño, era un pan de cebada que venía rodando y cayó contra la tienda. Y como están los puestos avanzados, debe haber sido una tienda importante. Y dice, y cayó, y en versículo 13, dice aquí, la segunda parte, dice aquí, tuve un sueño, un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó, la golpeó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Pues, ¿qué tipo de pan es este? Y como dice que iba rodando, yo imaginaba pues como una rueda, ¿verdad? Pero al parecer no, al parecer lo que está diciendo ahí es que va como dando tumbos así en sobre su panza del pan, y va botando así, llega y tumba la tienda, pero de manera muy pues dramática, porque dice que la golpeó, ya que si se cayó, la golpeó y quedó toda extendida. Y lo interesante es que es un pan de cebada. Pues normalmente el pan se hace con harina de trigo, ¿verdad? Pero cuando no hay dinero, pues se usaban esta cebada que normalmente utilizaban para alimentar pues, al ganado, y con eso hacían la harina y podían hacer pan más barato. Y la manera en que Dios representa a Gedeón es con este pan de cebada, porque en el capítulo 6, cuando Dios llama a Gedeón a su trabajo, Gedeón le dice: pues, ¿quién soy yo? Yo soy el más chico de mi familia y mi familia es la más pobre de entre mi tribu. ¿Por qué me escoges a mí? Y hay algo que se está repitiendo, ¿verdad? Porque ya Dios redujo el número de soldados y le da un equipamiento no muy bueno y les da un líder también no muy bueno. ¿Por qué? ¿Por qué redujo el número? Dicen, no vaya a ser que se hagan con Dios y piensen que se salvaron por su propia mano. Yo me identifico con eso, porque muchas veces me siento débil y si pienso en mi familia y de dónde vengo, me siento mal débil y no merezco ni siquiera que Dios me use para nada. Y Dios está buscando que el pueblo reconozca que la gloria le pertenece a Él. Y que si quieren vivir como Él les dice, deben depender completamente. Versículo 17, regresando ahí al capítulo 7, dice: les dijo, mírenme y hagan lo mismo que yo. He aquí, cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así harán ustedes. Pero antes, pues ya está ahí con el pan de la cebada, ¿verdad? Y pues nada más mencionar rápido. Dios está en control del cerebro de este hombre, Marianita, que lo hizo soñar esto. Y al que le está contando lo que soñó, Dios también está controlando su cerebro, porque en los versículos 14 y 15 le da la interpretación y le dice: eso que soñaste es Gedeón, y Dios los ha entregado en su mano. Es increíble, Dios. Por eso le dijo: ve y escucha, y así tus manos van a ser fortalecidas para que puedas enfrentarte contra el enemigo. Y cómo Dios pudo dirigir a Gedeón a la tienda correcta de 335 mil soldados en el momento exacto en el que le está cortando el sueño un soldado al otro, y cómo pudo controlar su cerebro para que supiera la interpretación del sueño y para que Gedeón estuviera escuchando. Como mi reacción al parar ahí, al estar leyendo estos pasajes, fue: wow, tenemos un Dios enorme. Y a veces el problema es que no lo conocemos tanto, a veces dudo porque debo leer más historias como la de Gedeón para que mis manos también sean fortalecidas. Para que no tenga la duda en ese momento, para que pueda vencer en la batalla espiritual. Y pues ahora el Gedeón, la reacción que tiene es tirarse de rodillas y adorar al Señor. Y pienso que eso nos hace falta mucho. A mis amigas hace falta hacerlo más. adorá-lo por quem ele é, por uma graça divina. E sei que todo esto estaba repasando este pasaje. Ayer venía del trabajo en mi bicicleta, y ahora ya estoy contagiado de la bicicleta, y pues ya bajo un rancho que está ahí cerca de la escuela, y una llanta se ponchó, y pues ya me enseñaron los expertos, ya que instalar una cámara extra, y ya la saqué, la cambié y seguí, pues ya 20 minutos más.
Trae una olla de barro, trae una antorcha y trae un cuerno.
Es una responsabilidad grande que tiene Gedeón, pero la toma con mucha confianza, porque está confiando en alguien más grande que él. No lo está haciendo pensando en el gran líder militar que es él. Gedeón sabe que él no es un gran líder militar. Gedeón sabe que viene de una familia pobre, que es el menor, que no tiene mucha idea de nada de lo que está haciendo, pero está confiando en el Señor. Pablo dijo algo parecido a esto, y lo dice tres veces en el Nuevo Testamento, pero vamos a ir ahí a la primera de Corintios 4, nada más, porque creo que hay un punto importante aquí. En 1 de Corintios capítulo 4, pues Pablo le dice a la iglesia de Corinto, en el versículo 16, por tanto, los exhorto a que sean imitadores míos. Y Pablo tiene la misma confianza que Gedeón, no es que Pablo esté diciendo, mira, sígueme a mí, en lugar de seguir a Cristo. Pues no, Pablo está diciendo, sígueme a mí, porque él sabe que está confiando y está siguiendo él mismo a Cristo, nos está llevando a él. Y qué responsabilidad tan grande tiene Pablo al decir esto. Pues nada más, hay ciertas personas en tu vida y en mi vida que han estado ahí siendo ejemplo, llevándote a Cristo, diciéndote bien, como yo hago, haz también. Porque así es como Cristo quiere que lo hagamos, juntos. Y a veces no apreciamos mucho a estas personas. Gedeón, cuando Dios lo llamó, estaba escondido en una cueva, sacudiendo trigo dentro de una cueva, lo cual no es común. Cuando vas a sacudir el trigo, vas a un lugar abierto, porque el aire se lleva la basura del trigo. Pero está ahí porque está escondido de los marianitas. ¿Qué de hoy está pensando en él? Solamente. Pero ahora que ha conocido a Dios de manera más cercana y más personal, les puede decir, síganme, y lo que yo hago, así hagan ustedes también. Igual que Pablo les dice aquí, sean imitadores míos. Y a veces no apreciamos esto, que de no se pudo haber quedado en su cueva, con su trigo, dándole de comer a su familia y sobreviviendo del sol. Pablo pudo haberse quedado también tranquilo, no tanto viaje, no tanto sacrificio. Versículo 11, ahí de 1 Corintios capítulo 4, dice, hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos, cuando nos ultrajan bendecimos, cuando somos perseguidos nos soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. ¿Por qué hace esto Pablo? Pues les dice ahí en el versículo 15, aunque han tenido muchos maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres, pues en Cristo yo los engendré por medio el Evangelio. Pablo les está diciendo, es por ustedes que hago mal vestido. Es por ustedes que paso hambre y sed y soy perseguido, trabajo por mis manos. A veces no apreciamos a las personas que sacrifican muchas cosas por darnos alimento espiritual, por orar por nosotros, consejo. Que van y nos visitan cuando estamos enfermos, cuando alguien falleció. Y a veces los tenemos en la propia casa. Y somos jóvenes y adolescentes, y somos irreverentes como Cristian, y contestamos y nos quejamos. Es que el demonio está parado ahí, confiando en el Señor, viendo a 135 mil personas y están con unas cuantas lámparas. Vamos a leer el versículo 19. Llegó Gedeón con 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas habían cambiado o acostado la guardia. Tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las tres compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron la espada del Señor y de Gedeón. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército se echó a correr gritando mientras subían. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento y el ejército huyó hasta Bethsida en dirección de Sereda, hasta la orilla de Abel de Jola, junto a Tabat. Sí, creí, como lo que le contaba este niño a sus papás. Llegan con sus cántaros, lo rompen, una hora específica, el cambio de la guardia, normalmente dicen los expertos, 10 de la noche, y se quedaban hasta las 2 de la mañana en la siguiente guardia. Unos vienen de la guardia, otros van hacia la guardia, y de repente se escuchan 300 ollas de barro romperse. Parece que hay una batalla de espadas, tal vez, se confunden, y hay 300 luces divididos en tres batallones, y suenan 300 trompetas. Normalmente había una trompeta por cada tropa que llevaba el ejército. Entonces, pues, tal vez el ejército de Madián pensó, estamos rodeados por cientos de tropas. Pues puedo pensar, ¿verdad?, que las luces también nos confundieron, nos van medio desvelados de lo que toda la noche están en la guardia, otros van despertándose, están confundidos, puede ser, pero pues me gusta este versículo 22. El Señor puso la espada del uno contra el otro. ¿Qué hizo el ejército de Gedeón? Cada uno se mantuvo en su lugar. Más adelante le reclaman los de Efraín: ¿por qué no nos llamaste para ayudarte? Pues Dios no quería. ¿Por qué no nos llamaste? Te tuvimos a haber ayudado. Y Gedeón les contesta: pues ustedes capturaron a los jefes, nosotros realmente no hicimos nada. No hizo nada de verdad. Y su ejército rompieron unas ollas, pusieron una antorcha y se quedaron tranquilos. ¿Cómo quisiera quedarme tranquilo como Gedeón cuando llegan los problemas? Cuando llegan más pruebas, me gustaría quedarme como los del ejército de Gedeón. Al inicio les dijo a muchos: los que tengan miedo, regresen. Y qué bueno que regresaron. Porque imagínense ver a 135 mil gentes corriendo sin dirección, tirando espadazos por todos lados. Y Gedeón dice: manténganse firmes. Como Pablo dice. A leer para terminar Salmo 131. Señor, mi corazón no es soberbio y mis ojos altivos. No ando tras las grandezas ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma como un niño destetado en el regazo de su madre. Como un niño destetado reposa mi alma. Espera vuestra ayuda en el Señor desde ahora y para siempre. Mi mente siempre quiere comprender las cosas. Buscar una salida, solución al problema. Y este salmo me recuerda que el chavo ni entiende el estado de lo que Dios está moviendo y sabe lo que Dios está preparando. Calma tu mente, calma tu alma, chavo. Confía en un niño de brazos que le están dando pecho. Y espera, no es el nombre. Eso significa renunciar a mí mismo y a lo que yo quiero hacer. Vamos a hacer el camino. Padre, gracias por darnos todo lo necesario para la batalla, Señor. Enseñamos a estar tranquilos en ti, a utilizar toda la armadura de Dios, Padre, en este mundo que en el que estamos esperando la venida de nuestro Señor. Permite que nuestra fe sea mostrada a los demás, Señor, como una luz que resplandece. Permite, Señor, que podamos negarnos a nosotros mismos para poder seguirte. Te lo ruego en Cristo Jesús.